Esta tarde el Señor pues quiere que toquemos el tema de la divina voluntad.
Bueno, esta lectura que voy a leer tiene una finalidad, es que entendamos que estamos haciendo ahora, a partir de ahora, el camino hacia atrás. O sea, hemos llegado a un punto en que comenzamos cristianamente a andar para atrás. Pero voy a ir explicando poco a poco. En la lectura del 24 de febrero del 33, volumen 31, dice Luisa, ella estaba hablando a sí misma y estaba diciendo: mi pequeña mente estaba toda ocupada con las tantas verdades que el bendito Jesús me había manifestado sobre la divina voluntad. Y cada una de ellas se me presentaba como un portento distinto uno del otro. Pero portento divino, no humano. No de tierra, sino del cielo. Y estaban todas las verdades, en acto. En acto de querer asaltar a la criatura para comunicarle y transformarla. O sea, Luisa, pues ya a esta altura, ella tenía ya unos conocimientos y tenía unas reflexiones, que las mismas reflexiones de Luisa son enseñanzas para nosotros. Al principio era todo queja, de que tú no vienes, de que me dejas, de que... Pero ahora ya no, ya ella hace unas reflexiones. Mientras mi mente estaba ocupada de esta forma, pensaba entre mí. Sin embargo, delante a estas verdades, o sea, cuando se presentan estas verdades tan celestiales y divinas, en las cuales no hay sombra de humano, son tan amables, tan penetrantes, tan santas, tan llenas de luces, cada una de las cuales encierra vida, amor y santidad de aquel que las ha manifestado. Hay quien, leyendo alguna cosa de estas verdades, las pone en duda y le ponen dificultades. O sea, Luisa está dándole el valor a esto, a las verdades divinas. Dice, esto es tan grande, es tan... O sea, que es Dios dándose a nosotros, ¿no? Y cómo hay personas, ella se hace la pregunta, de que ante estas verdades ponen dificultades y ponen excusas para leerlas. Y me sentía toda oprimida y suspiraba a mi dulce Jesús para decirle mi pena. Y él, sorprendiéndome, me ha dicho: mi buena hija, no te aflijas por esto. Tú debes saber que para conocer una verdad se necesita amarla. Quedé, digo, bueno, para conocer hay que amarla antes. Eso como es. Si tú no lo conoces, no lo puedes amar. Y el Señor me hacía que yo recordara cuando yo estaba embarazada, que yo no conocía a mi bebé, yo me acababa de enterar que estaba embarazada, y lo estaba amando. Ya lo estaba amando. Entonces, algo así, es vida. Cuando es la vida la que se nos quiere dar, o la que se nos da, nosotros la amamos aunque no la conozcamos. Porque nuestro corazón está hecho para el amor, para la vida de Dios. Entonces, basta solamente que sepamos que es Dios el que viene a nosotros y se participa en nuestra vida, se hace partícipe de nuestra vida, para que nosotros, sin conocerla, lo amemos. Y esto no va a pasar a nosotros. Nosotros hemos comenzado a leer las verdades divinas sin saber bien qué era, pero sabíamos que el Señor ponía que esto era lo más grande, que Él era Él mismo haciéndose concepto, haciéndose vida que entraba por nuestros ojos al leer. Y entonces, pues, es verdad que la podemos amar antes de conocerla, porque hemos empezado a amarla antes del volumen 1, ya con el libro de la pasión, ya ahí hemos empezado a amarla. Por eso, repito, mi buena hija, no te aflijas por esto. Tú debes saber que para conocer una verdad se necesita amarla. El amor hace surgir el apetito de más. El amor ya quiere saber más. El apetito da el gusto. El gusto te da hambre. Quieres más. Y quieres saciarte. La mastica. Y le saca toda su sustancia como alimento. Dice, y entonces se siente el gran bien que posee esta verdad. Entonces, las dudas terminan, las dificultades se disuelven. O sea, cuando ya te lo estás comiendo, cuando las dudas terminan. O sea que nosotros empezamos a leerlo, empezamos a leer las verdades divinas, la amamos, sin embargo dentro de nosotros hay duda. Hay como diciendo, ay, pero será tan, tan grande como yo me creo. ¿No será esto un poco más de lo que sé? Están esas dudillas, pero dice que en cuanto empieza a asimilarlo, las dudas se van. Y eso lo hemos vivido todos nosotros. Esa es nuestra experiencia. Dice, sin comer las verdades, con un estudio profundo, con un amor profundo, no hace ningún efecto en nosotros. Así que no te sorprenda que pongan dudas y que pongan dificultades. Esa criatura habrían hecho mejor diciendo, este alimento no es para nosotros, no es para comerlo nosotros, en lugar de hacer juicios. Pero se sabe que mis verdades encuentran el lugar en los corazones más simples, más que los doctos. Esto sucedió en mi redención. Con mi dolor ningún docto me siguió, sino todos los pobres e ignorantes y sencillos. Hermano, si vamos con una superioridad leyendo las verdades divinas, si vamos con esa superioridad, yo ya lo sé, ya lo que me está diciendo, ya esto lo sé, no llega. No produce vida en nosotros. Entonces, habla el Señor de que los pobres, ignorantes y los sencillos son los que pueden asimilar las verdades divinas. Y yo lo he visto, hermano. Yo he visto gente que muy culta, que saben mucho, que saben todas las encíclicas, que se saben el catecismo de arriba abajo, pero no se lo saben bien porque todo esto viene en el catecismo, pero no se dan cuenta. Pero no lo entienden. Y me han dicho, mira, es que es, yo no entiendo. Lo que dice ahí, no lo entiendo. Pero como diciendo, esto es tan raro que no está dentro de la iglesia esto. Esto no lo entiendo yo, esto no es lo que me han dado a mí siempre. ¿Comprendes, hermano? Dice, hija mía, si yo hubiese querido prestar oído a lo que se decía de mí, cuando él estaba aquí, a las contradicciones que hacían de las verdades que yo manifesté cuando vine a la tierra, no había formado mi redención, ni hubiera manifestado mi evangelio. Para Cristo, de Cristo dijeron todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, eran los más doctos, la parte noble, aquellos que habían estudiado las escrituras y que enseñaban al pueblo la religión. Ellos los dejé decir y soporté con amor y paciencia sus continuas contradicciones. Ay, si yo quisiera prestar oído hoy de lo que dicen de las verdades de mi divina voluntad, habría tenido que poner fin a las manifestaciones sobre ella. Pero como el obrar divino es inmutable, no como el humano, que tiene esta debilidad, que obra según estiman los demás, nosotros no. Cuando decidimos, no hay quien nos aparte, ni todas las criaturas, ni todo el infierno, pero nosotros esperamos tiempos, circunstancias y personas que deben servirnos para nuestro modo, divino. Bueno, los doctos están llenos de orgullo y de soberbia. Y hay una lectura que a mí, esa la tengo yo marcada, que es del 23 de febrero del 1900, que dice que, dice el Señor, la soberbia os dará muerte. La soberbia nos da muerte. Porque en la vida nos la quita. La soberbia nos priva de la vida de Dios. Porque la vida de Dios no es compatible con la soberbia. Una persona con soberbia no recibe la vida de Dios. La vida de Dios la recibe el humilde. Entonces, no es que se muera físicamente, es que se muere interiormente. La soberbia hace que muera la persona porque le falta la vida divina. Dice que el diablo es asesino desde el principio. ¿Y por qué? ¿Cómo nos asesina Satanás? Nos asesina quitándonos la vida de Dios, poniéndonos dudas para seguir, poniéndonos trabas para entender que esto es para los pequeños. Y aquí han venido muchas personas, y los conocemos, que han dicho es que es muy básico lo que se da allí. Dice, entonces, hija, pon el sacrificio de tu vida para obtener que mi vida, mi divina voluntad sea conocida y reine en el mundo. Dice, mi dulce Jesús ha hecho silencio y yo continuaba pensando, la pobre seguía pensando, en la imposibilidad de que el reino de la divina voluntad se dé a conocer. Y él, con mucha paciencia, le dice, hija bendita, lo que es imposible a los hombres, es posible para Dios. Y si fuese imposible que mi voluntad pudiese reinar como en el cielo en la tierra, mi bondad no habría enseñado la oración del Padre Nuestro. El Señor nos ha enseñado la oración del Padre Nuestro con la finalidad de pedir el reino de su divina voluntad. Él necesitaba que muchos y muchas veces se pidiera esta oración, con esta oración. Y todo el mundo sabe el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es continuamente, si pudiéramos escuchar las voces del mundo entero, tan continuamente Padre Nuestro, que está en los cielos, Padre Nuestro, que está en los cielos, Padre Nuestro, que está en los cielos. Está continuamente. Es un gritarle, venga tu reino a nosotros, venga tu reino a nosotros. Aún sin saber qué era lo que se estaba pidiendo. Pero él necesitaba que se pidiera. Y dice, yo lo habría recitado con tanto amor poniéndome yo a la cabeza de todo. Y enseñé a los apóstoles, a fin de que ellos también la enseñase por el mundo. Como la oración más bella y más sustanciosa de la Iglesia. Por lo tanto, si fuera imposible que mi voluntad divina reinara como en el cielo en la tierra, no habría enseñado una oración que era inútil. No voy a enseñar una cosa inútil. ¿Para qué voy a decir una oración y que se pida el reino si después no va a poder venir? Es como él está diciendo. Porque yo cosas inútiles no sé hacer. A lo más, espero siglos, pero debo hacer surgir el fruto de mi oración enseñada. Dice, rueguen que mi voluntad se haga como en el cielo en la tierra. Eso es lo que dije. Significa que primero observé con mi omnividencia, observé y ponderé muy bien las cosas. Él observó. Él tiene una visión del futuro. Cuando yo vi que era posible, entonces me decidí a enseñar Padre Nuestro. O sea, el Señor vio que el reino de su divina voluntad se establecía en la tierra. Entonces es cuando Él enseñó el Padre Nuestro. Queriendo la voluntad humana unirla a la nuestra y que suspirase que viniese a reinar en el cielo así en la tierra. Bueno, dice, hija mía, este es el regalo. El regalo que he hecho yo a las generaciones humanas. Es el cumplimiento de mi redención. Sin él, yo no estaba contento. Mi pena no había dado la saciedad. O sea que, si el reino de la divina voluntad no viene a reinar en el cielo, o sea, en la tierra como en el cielo, con la redención hubiera quedado cortada su obra. Nosotros no solamente estamos para que nos perdone los pecados y para seguir luchando, ¿no? Y todos sabemos a dónde vamos. Por eso no tengas duda. Ellos dudan, pero déjalo hacer. ¿Qué saben ellos cómo yo voy a desarrollar las cosas? Bien. Esta lectura lo que nos hace ver es que sin el reino de la divina voluntad, anoche hablábamos, bueno, sin el reino de la divina voluntad, la obra, el proyecto de Dios está truncado. Anoche hablábamos esto en comunidad y digo, se está adelantando a la enseñanza. Porque, hermano, ¿por qué digo yo que vamos ahora, estamos ya recorriendo el camino al contrario? Pues porque nosotros estamos sufriendo innecesariamente. Estamos sufriendo por el pecado. Para esto no nos creó Dios. Nos creó Dios para vivir como en el cielo, pero aquí en la tierra. Y hablábamos eso los hermanos de la comunidad. Estábamos diciendo, claro, es que si nosotros aquí estamos viviendo como en el cielo, lo único que tenemos es sufrimiento, cruces y algún contratiempo. Pero si eso así desapareciera de golpe, nosotros aquí estábamos viviendo ya como en el cielo. No había diferencia de vivir en la tierra o en el cielo. Para eso hemos sido creados. Y para eso creó el Señor a Adán. Adán le dio todas las gracias, toda su vida, toda su potencia, toda su sabiduría, la ciencia infusa. Era como un pequeño Dios, lo sabemos. Pero fue regalado, pero es que le regaló también una voluntad, hermano, una voluntad. Esa voluntad es la que nos daba libertad de amar lo que él había regalado al hombre o no. Bueno, ya sabemos que eso se perdió. Se perdió la vida divina y la voluntad divina. Se perdió. Nosotros nos quedamos con lo humano. Voluntad humana y vida humana. Hemos ido cayendo, hasta que vino la redención. La redención fue un parón. Nos paró. Y el Señor nos dio ya alguien dijo que era como una escalerita, para ir empezando a subir a donde estaba Adán. Empezamos a subir con los sacramentos, con la redención, con toda la redención, los sacramentos, el evangelio, todas las bendiciones que traen los sacramentos, la puerta abierta ya al cielo que la tenemos cerrada. Empezamos a subir, a subir. Pero llega un momento en que, si no nos da lo que tenía Adán, se queda truncada la obra de Dios. Entonces, ¿hemos andado en la redención? Sí. ¿Hemos disfrutado y hemos sacado jugo a todos los sacramentos? Sí. ¿Hemos leído la palabra y la palabra ha hecho vida en nosotros? Sí. Entonces, lo que nos está dando ahora el Señor es el principio, lo que se quedó colgado. Nos está dando la vida de Adán antes de pecar. Entonces, estamos andando ya para atrás. Hemos andado ya para el cielo, ya vamos para caminos de la santidad. Y ahora el Señor nos está dando esto, que es más antiguo que el Evangelio. Esto es más antiguo, esto es Dios. Esto es la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se le pone un obstáculo a esto? Porque esto es tan grande que no se controla. Como los evangelios, los controlamos más o menos, nos aplicamos lo que nos gusta, lo que los sacramentos, los vamos usando, bueno, ahora me voy a confesar, ahora me voy a enseñar, ahora me... Y tú vas controlando. Pero es que esto ya no lo puedes controlar. Esto tienes que entregarte y decir, Señor, esa voluntad que me diste, la uno a la tuya y que prevalezca la tuya. Yo ya no quiero decidir, yo ya no quiero pensar qué es lo que tengo que hacer para conseguir no sé qué, no. Señor, tú me lo vas poniendo todo, yo quiero vivir lo que tú me vas poniendo. Y lo que estamos viviendo, hermano, porque muchas veces yo estoy en un chat que hay uno una pelotera cuando sale la divina voluntad. ¿Por qué? Porque creen que esto es nuevo. No, esto es lo que perdimos. Esta es la vida que Dios quiere para nosotros. Hermano, cuando os digan, cuando peleen con vosotros, cuando digan que si esto es una cosa nueva, que si Luisa Carrera no sé qué, que le decís que esto es lo que había al principio y que lo perdimos, pero que está allí. Y estamos andando para atrás para llegar a cogerlo. Pero lo cogemos tan fácilmente. Mira, mientras vamos de camino, vamos diciéndole al Señor, ¿yo qué quiero? Yo quiero eso, lo que tú tenías para mí. Yo no quiero tener esta vida ahí arrastrándome con estas penas, esto, siempre estoy triste por lo que me ha pasado, por lo que he vivido, por lo que... Yo esta vida no la quiero, yo quiero vivir como un rey. Tú eres... Él dice que nosotros vamos a vivir en un reino de reyes, no un reino de siervos, no. Un reino donde todos vamos a ser reyes. Entonces, no vivamos una vida de siervo, de esclavo, porque el esclavo piensa que tiene que estar siempre dando para que el jefe esté contento. El momento que yo no dé, no me va a querer, no. Nosotros tenemos que ser hijo. El hijo es el dueño de todo lo que su padre tiene. Y su padre tiene lo más grande que es su vida. Y su vida te pertenece a ti. La vida de Dios es tuya. Que la hemos perdido, pero podemos recuperarla, hermano. La vida de Dios es nuestra. Los actos de Dios son nuestros. Son nuestros. Tú puedes hacer todas las cosas que tú has hecho mal. Hoy a los niños, María le va a poner un ejemplo muy bonito de lo que es nuestro acto, que lo hemos hecho fatal, y cómo el Señor nos da sus actos para que nosotros los reemplacemos. Y le pone un ejemplo, y es, para hacer una tarta, tienen que tener ingredientes como es harina, huevo, levadura, leche, ¿no? Para hacer un pastel. Pero si lo queremos hacer mal, pues en vez de poner ingredientes buenos, pues ponemos cemento, sal, agua fuerte. Esos son nuestros actos, hechos mal. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él tiene su tarta hecha y nos dice, ¿qué has hecho mal? Pues este trozo, hay un trozo, este trozo es mi obra, pero esto es asqueroso. Y dice el Señor, dame tu trozo, toma el mío, ya lo puedes poner. Y así podemos ir cogiendo todos los actos del Señor, hermano. Y podemos formar la tarta, porque el Señor se va llevando poquito a poco, todo lo que le damos lo coge y nos devuelve el suyo. Para eso hemos sido creados, para vivir la vida de Dios, porque Él ha vivido nuestra vida. Hermano, vamos caminando hacia atrás. Pronto vamos a ver la obra cumplida. Hermano, estamos en un tiempo en que vamos a ver la obra cumplida de Dios. Donde vamos a ver el reino de Dios en la tierra. Donde nosotros seremos los apóstoles de los últimos tiempos. Donde tendremos que enseñar esto. Esto es lo que toca. Así que, hermano, esto es una fortuna lo que tenemos. Incomparable. No se puede comparar con nada. Pues, bueno. Yo quiero hacer una oración, si queréis uniros. Señor, te agradezco haber nacido en este tiempo. Te agradezco que me hayas hecho ver la finalidad de tu creación, de la creación de todas las criaturas. Nosotros tenemos la oportunidad en estos momentos de, como nuestra madre lo tuvo, de decir, no quiero las obras de mi voluntad. Tomo todos tus actos, Señor. Los cambio por todos mis actos. Te agradezco, Señor, todo lo que has hecho por mí. Y te pido que venga tu reino a nosotros y que se viva en la tierra igual que en el cielo.